Vamos con el tema 6. Por fin, vamos a hablar del feudalismo pleno peninsular, siglos XI y XIII. Hemos estado, pues, en varios temas viendo cómo se iban añadiendo, como si fueran las capas de una cebolla, se iban añadiendo capas hasta llegar al clímax, que es la formación plena del feudalismo, ¿no? Durante estos tres siglos. No se trata de un problema de pura acumulación, sino que veremos cómo entre el siglo IX y el siglo X nos encontramos con una ruptura, con un salto de calidad importante, lo que se llama la revolución feudal. A la hora de hablar de feudalismo, hay que comentar algo, el tema de los conceptos y de la teoría. Pasaremos rápido, pero sin eso no vamos a entender la lección. Realmente hay tres conceptos de feudalismo que un poco cronológicamente se fueron sucediendo: el concepto jurídico institucional, el concepto económico-social y el concepto histórico global en el que estamos ahora, por lo menos en el que estamos muchos ahora, ¿no? Lo jurídico institucional es, pues, una consecuencia del enfoque positivista que además tiene un origen jurídico antes de transformarse en el primer paradigma de la historia como ciencia a finales del siglo XIX. Pues, desde un enfoque jurídico institucional, el feudalismo tiene que ver con las relaciones internas en la clase dirigente y con el concepto de feudo. También podemos considerar sinónimo el término beneficio. Y era lo siguiente, que bien el rey, bien un gran señor, pues cedía en feudo una tierra con vasallos a otro señor, o más pequeño, en el caso del gran señor, o simplemente a una casa señorial determinada por parte del rey. Esto del feudo es la transmisión de la propiedad de uso, del usufructo en determinadas condiciones por parte del grande al pequeño, generalmente del rey a un señor, a un caballero, ¿no? Sobre este concepto restringido, diríamos, de lo que llamamos feudalismo, pues fue propagado en el ámbito de la historiografía española, y no solo española, por Gansov, un historiador belga, en el libro que es el feudalismo. Un ejemplo concreto de lo que es el feudo lo tenemos en la tierra de Santiago, cuando el arzobispo cedía una jurisdicción, generalmente con su fortaleza, a uno de los caballeros de la tierra de Santiago. El segundo concepto económico-social fue impulsado por la renovación historiográfica del siglo XX, lo que se llama la revolución historiográfica del siglo XX, protagonizada por el marxismo y por la escuela de Anales, y que tenía como objeto, como esencia, diría yo, el cambiar la historia política, descriptiva, institucional, jurídica, por una historia económica, social, donde el protagonismo no estuviera en las grandes figuras, en la parte política de la historia, sino en la mayoría de la sociedad, ¿no? Los hombres hacen su propia historia. Bien, desde ese ángulo de los nuevos historiadores del siglo XX, pues se define el feudalismo como un tipo de sociedad de señores y vasallos. ¿Cómo? Pues extendiendo el concepto de feudo y también los subsiguientes, feudalidad, feudalismo, de la clase dirigente al conjunto de la sociedad. En ambos casos hay pactos de vasallaje, ¿no? En el caso de primero, reducido a las relaciones entre los propios nobles, pues bueno, un pacto de vasallaje como los que los caballeros de Santiago hacían con el arzobispo de Santiago para poder ellos ejercer el poder de facto y de jure en determinadas jurisdicciones del arzobispado de Santiago, que era el mayor señorío feudal de Galicia, se fue transformando en el mayor señorío feudal de Galicia. Pues bien, este tipo de pacto, de relación bilateral, de lo que suponía prestar homenaje a un señor, se da también en el caso del concepto amplio económico-social de feudalismo, ¿no? Entonces, también el vasallo tenía ciertas obligaciones hacia el señor y viceversa. El concepto de feudalismo como modo de producción basado en la economía y en la sociedad, más que en la política y en el derecho, pues eso fue, claro, asumido por el marxismo, pero también por el marxismo más dogmático, más esquemático, sobre todo el marxismo soviético, que generalizó esa idea, simplificando en exceso los planteamientos de los fundadores del marxismo, esa idea de los cinco estadios, ¿no? Que la sociedad avanza, decían inexorablemente, del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo y del capitalismo al socialismo. Eso, naturalmente, la historia, incluso la historia reciente, ha desmentido eso desde el momento que los países del este de Europa, del bloque soviético, del socialismo llamado real, a partir del año 1989, fueron transitando en la dirección inversa, es decir, del llamado socialismo real al capitalismo, como ya sabemos. Y ha pasado en otro momento de la historia, ¿no? Lo vimos aquí al hablar del modo de producción asiático aplicado al Andaluz y de su transición inversa hacia un modo de producción aparentemente más retrasado, como era la forma de sociedad y de economía de la alta edad media hispana, ¿no? Entonces ahí vimos una transición inversa y eso sí que no estaba contemplado en esa filosofía vulgar de materialista de la historia, donde pues eso era deudora, como tantos planteamientos de tipo filosófico histórico, de esa ingenuidad ilustrada, en fin, y bien intencionada, de que la historia iba en un sentido progresivo sí o sí, y se demostró que la historia la hacen los sujetos sociales, los sujetos históricos, y a veces las hace en una dirección y a veces en la dirección inversa, como ya vimos. Por lo tanto, es un concepto un poco desprestigiado, el de modo de producción, difundido sobre todo por el estalinismo, que nosotros lo aplicamos de una manera muy, muy distinta y más cercana a los planteamientos iniciales de Marx, ¿no? Bueno, pues tenemos el concepto jurídico institucional, positivista, de feudalismo, el concepto económico-social, marxista, que también asumido por la escuela de Anales, y ahora decía que la tendencia más general es a buscar una síntesis y una aproximación más histórica a esto de que estamos estudiando aquí, que es el feudalismo medieval. Yo le llamo a esto el concepto histórico global, donde tienen tanta importancia lo económico-social como lo político-jurídico-institucional, como sobre todo las mentalidades colectivas. Esto último es lo que introduce la subjetividad humana en la historia, el factor humano, en este caso de la historia de la Europa feudal. De manera que en realidad no hay un feudalismo, hay cierta variedad, aunque tienen elementos comunes, pero de todas maneras, con enfoque de historiador, hay que decir que es la historia la que combina los diferentes factores de la economía, de la política, de la mentalidad, a la hora de definir cada tipo de feudalismo, que se multiplica más allá de lo que se había esquematizado a partir de la muerte de los fundadores del marxismo, sobre todo en el este de Europa. Tampoco hacemos diferencias sustanciales entre el concepto de modo de producción y de formación social. Y valoramos, aunque ha sido muy poco usado, por ser tremendamente histórico, el concepto de condiciones de producción. Paso muy por encima, porque eso nos llevaría más lejos de lo que yo pretendo a la hora de hablar de estos conceptos en el tema 6, sobre la plena edad media en la península ibérica. De todas maneras, eso, somos muy críticos con el modo de producción entendido a la manera economicista, estructuralista, determinista simple, donde había que aplicar a la realidad como fuera un esquema previo de tipo ideológico, en vez de establecer una relación rica entre los planteamientos teóricos y la realidad histórica que va resultando de nuestras investigaciones. Me refiero a una relación bilateral. Aprovechando, decía, pues eso, descubrimientos de los fundadores del marxismo, sobre todo de Marx, también de Engels, como en los Brundisi él insiste mucho en que en todos los modos de producción precapitalistas la superestructura decide la relación social. Es decir, a diferencia del capitalismo, decía que, por ejemplo, en el capitalismo el obrero tiene que aceptar ese tipo de relación asalariada con los empresarios porque si no se muere de hambre al no percibir el salario. Por lo tanto, no se necesita ninguna estructura coactiva que obligue, en principio, al obrero a mantenerse en ese sistema de producción, a diferencia de lo que ocurre en los modos de producción precapitalistas, decía él, donde, por ejemplo, y es cierto, el campesino medieval, si no tiene que pagar rentas a su señor, vive mejor, ¿no? Porque él mismo es el productor y controla, en la práctica, sus medios de producción, ¿no? Por lo tanto, si no paga las rentas, está mejor, no se muere de hambre como el obrero en la era industrial. Eso está bien y es interesante, porque nos obliga a explicar la economía y la sociedad teniendo en cuenta los factores de poder y de mentalidad, ¿no? Eso es muy importante y nos obliga, por lo tanto, a aplicar un criterio global a nuestras investigaciones sobre la Edad Media feudal. Pero claro, tiene un aspecto negativo y es que da la impresión de que parece solo hay coacción en la sociedad feudal. Es decir, claro, las superestructuras son las que deciden las relaciones sociales y mantienen las relaciones sociales. Y no es así para nada. Yo creo que sin las mentalidades no se comprende la parte económica, social y menos de política, es decir, relativa al poder en la época feudal, y que el mayor fallo de la historiografía española sobre estas temáticas, que ha sido y es muy rica, ¿no?, en investigaciones concretas, en aplicar este tipo de conceptos a la realidad histórica de la Edad Media peninsular, bueno, el mayor fallo es no tener en cuenta el factor humano, claro, el factor de la mentalidad, que juega por derecho propio un papel esencial en el concepto del feudalismo, o debería jugar. Aquí lo vimos en pequeña escala, pero hay muchos datos para la Edad Media cristiana, lo vimos en pequeña escala para la Edad Media musulmana en la península ibérica, cuando nos dimos cuenta que a partir del siglo XI nos dimos cuenta de la tremenda importancia que tiene la cuestión de la religión para coartando la expansión del modo de producción feudal en el centro y en el sur de la península ibérica. ¿Recordáis? No sabían qué hacer con esas masas de musulmanes que no se querían convertir y eso condicionó, naturalmente, no tanto el avance militar, que eso al final del siglo XIII ya estaba decidido, sino el avance social, y la reconquista como un cambio en la forma de producción. Por lo tanto, la religión es muy importante también de la parte cristiana. No se entiende el modo de producción feudal en todo el occidente medieval sin el factor religión y sin valorar el papel de la Iglesia, y menos todavía en la península ibérica. Sobre esa base también jurídico-positivista, puramente institucional, incluso política, también se ha construido una tipología de los diferentes feudalismos que se dieron en Europa, ¿no? Admitida ya la idea de que hay una variedad de feudalismos, no hay un modo de producción feudal que se extiende, no se sabe cómo, pues a través de lazos invisibles por toda Europa, a partir de la experiencia del norte de Francia entre el río Rin y el río Loira, Loire, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, también el enfoque positivista tuvo que aceptar esa diversidad, que en mi opinión fue asumida críticamente por el marxismo y Anales a la hora de definir de otra manera el feudalismo con un enfoque económico-social. Es decir, simplemente hubo, digamos, diría yo, una cierta pereza teórica, ¿no? Y se siguió la pista de los debates entre romanismo y germanismo que el derecho y el positivismo alemán pues había difundido para entender el resultado final de las invasiones germánicas en la Alta Edad Media, que fue, en eso coincidimos todos, la creación de una sociedad feudal. Entonces, se decía, y eso está incluso en un texto marxista de síntesis, que es el de Perry Anderson, sobre las transiciones de la antigüedad al feudalismo, ¿no? Pues se sigue este esquema, romanismo-germanismo, y se dividen los tipos de feudalismo en la Europa occidental en tres, ¿no? El francés, que es el modelo ideal, clásico, el del sur y el del norte. En el francés se da, decía, una síntesis equilibrada entre los factores romanos y germánicos, siempre con un enfoque jurídico, ¿no? Y el texto que, digamos, que más ha propagado y más ha difundido es un texto, un libro excelente, son dos tomos, que es el libro Señorío y Feudalismo de Robert Buttrich, ¿no? Es decir, ahí se explica muy, muy claramente cómo se forma y cómo es el feudalismo clásico franco, ¿no? Que resulta de la disolución del imperio carolingio. En fin, indispensable como referencia bibliográfica, pero claro, ahí ya tenemos algo que va a ser habitual en la historiografía del siglo XX, y es pretender que las investigaciones realizadas en el Pentágono, en el suelo francés, en aquella época en el reino de los francos, antes en la Galia, pues todo eso simplemente se extiende por toda Europa, ¿no? Olvidando, pues eso, que las condiciones históricas de producción son muy distintas en cada uno de los lugares de Europa, aunque se puede efectivamente, empíricamente es así, se puede decir que hay tres grandes zonas: el nórdico, la zona nórdica germánica, la zona de la Europa central y la zona del sur mediterráneo. Para el sur, claro, se decía que, por razones obvias, claro, ahí estaba incluida Italia, en ese sur, Italia y España, fundamentalmente, se decía que el tipo de feudalismo que se impone, el feudalismo mediterráneo, pues era, ante todo, de influencia romana y de escasa influencia germánica. La investigación no desmintió esto, pero bueno, esto es el esquema que creo que tiene el lastre de lo jurídico-político, y lo jurídico-político no hace la historia lo hace el conjunto de la sociedad, y la economía y las relaciones sociales juegan un papel muy importante, al igual que las mentalidades. Es una especie de visión muy restrictiva y muy ligada a las grandes figuras de la historia y a las grandes instituciones, que la revolución historiográfica del siglo XX ha hecho retroceder, pero que ahora en la transición del historiográfica del siglo XX al siglo XXI ha renacido con una enorme fuerza. Por lo tanto, estas explicaciones son muy necesarias. Por lo tanto, teníamos un centro francés, un sur italiano y español, y un norte de influencia sobre todo germánica, donde, pues bueno, es un hecho real que el imperio allí tuvo mucha menos influencia que en el sur, incluso que en el centro, y por lo tanto en estos países, Alemania, Inglaterra y los países nórdicos, se entiende que la formación del feudalismo tiene más que ver con la influencia germánica que con la influencia romana. Es obvio que la realidad fue mucho más compleja y que los factores de tipo jurídico son secundarios a la hora de entender la formación de una formación social nueva y tan importante para la historia del continente europeo como fue el feudalismo. Y los diferentes factores, claro, no solo jurídicos, sino de tipo económico, de tipo social, de tipo cultural y de mentalidad, pues se enlazan entre sí de una manera mucho más compleja que esta división tripartita, insisto, de origen positivista y jurídica. Hoy podemos decir que hay vías diferentes de acceder al feudalismo, que es un mismo sistema en lo esencial en todos los países de Europa. Un mismo sistema al que se llega a través de vías muy distintas, no solamente entre las tres zonas, que es válido como elemento de análisis, ¿no?, sino también aún dentro de lo que después fueron los estados nacionales, por ejemplo, en el caso de España, el Estado español, pero claro, ya en la época moderna, pues también hablamos de variedades regionales del feudalismo, e igual en los otros países que llegaron a constituir un Estado-nación en el siglo XIX. Bueno, en el caso español, ese Estado, como sabéis, es el más prematuro de todos a partir del reinado de los reyes católicos. Por lo tanto, en definitiva, hoy ya se acepta que es verdad que hay un nombre común a todo ese tipo de sociedad que se genera en el medio de la Edad Media, es decir, en la plena Edad Media, pero este tipo de sociedad tiene muchas variantes, y no hay lugares ni que empiezan antes con el feudalismo, ni que ese feudalismo es más puro que en los otros sitios, ¿no? Eso, en definitiva, es la consecuencia de aplicar un criterio historiográfico más riguroso y menos sujeto a la norma. La norma no hace la historia, la norma jurídica es un producto de la historia y cambia absolutamente, depende de los poderes políticos de cada momento, como bien sabemos todos. En 1978 tiene lugar un congreso en Roma organizado por dos historiadores franceses, Pierre Tuberre, especialista en Italia, y Pierre Bonassi, especialista en España, en ambos casos medievalistas, como veis, el segundo hispanista, y que, claro, que desmienten esa idea de que el feudalismo mediterráneo era un feudalismo de segundo nivel y que no era ni tan puro ni tan precoz como el francés. Bueno, ellos eran franceses, ¿no? Pero eso le da más valor, si acaso, al descubrimiento de que no hay una jerarquía entre los diferentes tipos de feudalismo, que ambos tienen las mismas características si aplicamos, por ejemplo, un enfoque económico-social. Pero es que os digo yo que si aplicamos un enfoque cultural y de mentalidades, todavía queda más clara la uniformidad del feudalismo en todo el marco del occidente medieval, espectacularmente, porque cuando hablamos de elementos de mentalidad, es que los encontramos desde los países nórdicos hasta el sur de Europa, ¿no? No es solamente un cemento de tipo económico-social, que claro que es lo fundamental, sino también que afecta a lo que Marx llamaba la superestructura, también la superestructura política, que se fragmenta de la misma forma en todo el occidente feudal, pero también al occidente medieval, entendido como cultura y mentalidades. Por lo tanto, es un fenómeno de globalización, de historia global, el feudalismo, que está sin estudiar con los enfoques actuales de historia mundial o de historia global, pero realmente es sorprendente, que hizo pensar que había un centro, un foco que difundió esa nueva manera de entender la sociedad y la historia. No fue así, en parte hubo algo de eso, claro, con desde el Reino Franco, pero no fue así porque en realidad pasó como tantas veces en la historia, es decir, que las mismas condiciones generan los mismos resultados, ¿no? Entonces, y eso es lo decisivo para entender la formación de la Europa feudal. En el caso ya dentro del feudalismo mediterráneo hubo un debate sobre el feudalismo hispano. Por ejemplo, se dijo, lo dijo Boutrous en Señorío y Feudalismo, y después otros copiaron, de que la formación del feudalismo en la península ibérica fue interrumpida, dice él, se trata de una evolución interrumpida en el año 711 por la invasión islámica. Bueno, hoy sabemos que eso es erróneo, pero es catastróficamente erróneo, no hay que... Es una de las consecuencias de pretender juzgar, en este caso, la evolución de la Europa medieval desde el centro, en este caso desde lo que fuera el centro del imperio carolingio. Para nada, ¿no? Vimos en el tema anterior, el tema 5, sobre los reinos cristianos del norte peninsular, como realmente en el norte peninsular se da no solo la continuidad con la Hispania Goda, sino que además esa continuidad se impulsa. Yo creo que la invasión islámica por reacción y aceleró la formación del feudalismo en la segunda parte de la alta Edad Media peninsular, que llamamos cristiano occidental. La aceleró por reacción, porque todos esos factores, no todos, pero una buena parte de los factores que nos tendrían que haber llevado al feudalismo, probablemente de una manera más paulatina, se vieron acelerados por la Guerra Santa contra el Islam, precisamente, que incluso afirmó el lazo que ese norte peninsular libre del Islam tenía ya establecido desde muy atrás con el resto de la Europa occidental. Por lo tanto, todo lo contrario, ni se interrumpió ni hubo discontinuidad en tocante a la formación del feudalismo después del año 711. Más bien se aceleró concretamente. Esa aceleración supone concretamente, digamos, acentuar los rasgos germánicos en un proceso de formación del feudalismo donde, de entrada, por la importancia y duración que tuvo la ocupación romana de la península ibérica, que de entrada suponía, en eso pues sí tenían razón los positivistas de esa tipología en tres partes del feudalismo europeo. Teóricamente, la península estaba destinada a una mayor continuidad en la tradición romana, pero eso se rompe con la invasión islámica. Incluso, si uno puede considerar que la continuidad es la Iglesia, es que a veces se olvidan, pensando que la Iglesia es un fenómeno ahistórico, al margen de la historia, y no lo es. La Iglesia que desde la época sueva y visigoda pues avanza hacia su papel tan importante en el feudalismo, es que tenía escasamente que ver con la Iglesia del Bajo Imperio Romano. Es una Iglesia que tuvo una capacidad inmensa para absorber, no solo para absorber incluso las influencias germánicas y adaptarse a la situación histórica de cada momento, aparte de ser, como todos sabemos, el eslabón de continuidad, el puente entre la antigüedad y la Edad Media. Pero claro, no es eso lo que cambia la invasión islámica. Lo que cambia la invasión islámica son dos factores que reequilibran la influencia del germanismo y del romanismo en la formación del feudalismo peninsular, en favor del germanismo. Una es la importancia del comunalismo indígena y otra es el espíritu expansionista de la nobleza cristiana entre los siglos 8, 9 y 10. Lo primero es obvio, es decir, cuando se habla del feudalismo germánico, lo que se insiste más es, como para demostrar la hegemonía de lo germánico en el feudalismo del norte, lo que se insiste más es justamente en este espíritu comunal de los germanos, ¿no? Que nacen como tribus libres, con un jefe militar y campesinos armados y en fin, es una de las experiencias indígenas prerromanas que juegan un papel en el proceso de formación del feudalismo. Pero claro, no solo las había en Alemania, también las había en el resto de Europa. Es decir, todo el comunalismo indígena prerromano, que como sabemos, gracias a la invasión islámica, renace en toda la cornisa cantábrica. Ya lo había hecho con la llegada de los invasores germánicos, pero vuelve a pasar en el siglo VIII, como vimos en la lección anterior. Claro, ojo, que esas comunidades indígenas también evolucionan, ¿no? No son exactamente las mismas que las que había antes de Roma, pero sí es lo mismo ese lazo tribal que mantiene hasta poco antes del año 1000. Por lo tanto, pues sí, si la clave de la resistencia al Islam es el indigenismo, los montañeses desde Galicia a Cataluña, pues eso, digamos, aporta un elemento que consideramos de tipo germánico mayor al feudalismo que se está formando en la península ibérica. Y la otra aportación de tipo germánico, incluso inspirado en los germanos, ¿no?, es ese carácter, ese expansionismo y militarismo de la nobleza creada a partir del siglo VIII y del inicio de la Reconquista. Ellos mismos se consideran herederos de los godos, ¿no? Y eso que vimos en la lección sobre las invasiones germánicas, esa especie de instinto expansionista, pues bueno, es bastante sorprendente en la Europa alto medieval, relativamente. Bueno, se da también el Imperio Carolingio, se da el Imperio de los Otones después, desde Alemania, pero seguramente no. Bueno, obviamente también los mismos orígenes, francos, germanos, en ambos casos, pero en el caso español no menos. En este sentido podemos hablar naturalmente de una nobleza reconquistadora que se inspira en esos germanos que en su momento, más bien visigodos, que unos siglos antes ocuparan la península ibérica. Por lo tanto, en la península ibérica tenemos un feudalismo tan equilibrado, tan precoz, tan pleno como el feudalismo clásico franco. Recordar lo que decíamos antes, el mismo sistema y diferentes vías. Y lo de equilibrado es muy importante, ¿no? Porque justamente la superioridad del feudalismo franco se entendía porque se equilibraban esas dos influencias, la germana y la romana, igual que en la península ibérica, como vemos. Y también habría que hablar eso mismo en Italia respecto de la presencia ostrogoda, pero se sale del tema de hoy. Sánchez Albornoz, al que seguimos en muchas ocasiones, esta vez no, fue muy criticado y con razón, porque él, basándose en la importancia de los campesinos libres, consecuencia de la repoblación, sobre todo en la corona de Castilla, él dijo que en España fue de los que abrió ese debate de que en España no había, bueno, que en Castilla no había habido un feudalismo. y que fue en todo caso de tipo tardío, de tipo incompleto. Eso se dijo del feudalismo castellano, se dijo también del feudalismo hispano, ¿no? Yo creo que eso es que se explica. Bueno, yo creo que eso ha sido una mala pasada que a Sánchez Albornoz le jugó pues sus orígenes juridicistas y positivistas, el que introdujo en sus investigaciones no los factores de mentalidad, que sería exigirle demasiado, pero sí los factores económicos sociales, y no abandonó la historia jurídico-política, pero fue de los primeros en hacer historia económica social, de los primeros en escribir en la revista francesa de los Anales, etcétera. Sin embargo, aquí su juridicismo positivista le traicionó, le hizo llegar a esa conclusión de que por razones de tipo jurídico, pues resulta que en España, decía él, o en la península ibérica o en Castilla, no hubo verdadero feudalismo, cuando esos campesinos libres fueron, lo sabemos, en toda Europa la condición sine qua non para crear el feudalismo, desde el momento que entran masivamente en una relación de dependencia con los nuevos señores feudales. Bien. Con eso hablamos de estamos hablando de tipologías de vida de acceso al feudalismo. Empezamos por los conceptos del feudalismo y ahora vamos al tema de la mutación feudal. Hoy está muy aceptado mayoritariamente entre los medievalistas que entre el siglo X y el siglo XI hay un periodo de tránsito que se llama la revolución feudal. Hay otros que hablan de la revolución feudal del año 1000 y estamos en lo de siempre. Bueno, se pueden elegir una fecha convencionalmente para escenificar, para simbolizar ese cambio, pero en realidad no es que el año 1000 pasaran todos estos cambios, que además, como sabéis, estuvieron incubando en los siglos anteriores, sino que diríamos más ajustadamente a los hechos históricos, que entre el siglo X y el siglo XI tiene lugar una transición de la Alta Edad Media, que constituyó un tipo de sociedad peculiar, específica, una plena Edad Media feudal, que tiene su apogeo en el siglo XIII, que es el siglo de oro del régimen feudal, considerando que después ya en el siglo XIV se inicia la decadencia y la crisis del feudalismo y también de la Edad Media. Sobra decir que durante la plena Edad Media también supone la plenitud de ese lazo europeo occidental por parte del norte de la península ibérica que hemos ido siguiendo como hilo de conductor de la historia peninsular, pues desde la crisis del Bajo Imperio Romano hasta el momento ese de climas, de formación del feudalismo pleno que situará a Europa en la historia. Es decir, si no hubiera habido no hubiera existido el feudalismo europeo, no hubiera existido ni los imperios coloniales ni la revolución industrial, ¿no? Es decir, ahí es donde, con la edad feudal, donde Europa pues empieza a escribir páginas nuevas en la historia mundial, ¿no? Por lo tanto, es sumamente importante. Y ahí es donde, con todas las dudas de los años que duró el poder islámico en la península, España estaba en ese devenir histórico del occidente europeo, estaba en ese devenir histórico islámico oriental, como fue así durante varios siglos bajo el poder de los árabes musulmanes, ¿no? Bueno, es muy importante porque ese lazo que se mantuvo con el resto de la Europa occidental desde los reinos cristianos del norte se extendió al conjunto de la península durante este periodo, siglo XI, XII y XIII, porque justamente coincide la plena Edad Media con la formación del feudalismo y con el avance definitivo de la Reconquista. Claro, una Reconquista que era también una forma de imponer por la vía militar al poder islámico pues un nuevo modo de producción, que es el modo de producción feudal. Bueno, se dice que hay una influencia franca en la adopción por parte de los reinos cristianos peninsulares, ya no podemos decir solo reinos cristianos del norte peninsular, porque ya pues en el siglo XIII ya se habían alcanzado, digamos, las últimas plazas, con la excepción de Granada en Andalucía, ¿no? Pero, y efectivamente fue así, ¿no? ¿Hubo una influencia franca? Pues sí, claro. En Cataluña seguro, porque formó parte del Imperio Carolingio durante toda la Alta Edad Media. En Galicia también, a través del Camino de Santiago, que fue una entrada muy temprana de las ideas francas, de las ideas europeas en el extremo occidental de la península ibérica. Pero en general, yo creo que pesa mucho más el paralelismo en la formación de un nuevo sistema social en lugares muy diversos donde existían las mismas condiciones históricas de producción, pero una cosa no quita lo otro naturalmente. Bien, pasamos ahora, hemos hablado del feudalismo peninsular, del feudalismo hispano, del feudalismo, podemos decir, también ibérico, porque no se separa del Reino de Portugal a partir de su creación en el siglo XII, no se separa de estos parámetros que estamos estudiando aquí, ¿no? Y no lo digo solo porque mantiene sus lazos con Galicia, sino porque la península ibérica tiene una historia común. Y si fue tan importante como estamos diciendo la Reconquista, también, claro, eso tiene que ver con la evolución del Reino de Portugal, además de con la evolución de la Corona de Aragón y de la Corona de Castilla. Ahora vamos a hablar rápidamente de las 11 características principales que tuvo el feudalismo en la península ibérica. Empezaremos primero por hablar de una nueva realidad, que son los señoríos jurisdiccionales, ¿no?, laicos y eclesiásticos, que sustituyen a los antiguos dominios territoriales, que evolucionan, como ya sabemos, a lo largo de la Alta Edad Media, desde los terratenientes romanos, hispanorromanos, hasta los siglos que siguen a los tres primeros siglos de la Reconquista, ya con unas características de tipo cristiano occidental. Bueno, los dominios territoriales anteriores estaban constituidos por grandes propiedades plenas por parte de magnates laicos y eclesiásticos que conseguían ampliar esos dominios territoriales mediante compras, donaciones, herencias y presionando a los pequeños propietarios, ¿no? Esto está muy bien documentado para el caso de la formación de los dominios territoriales, sobre todo en el siglo X de grandes monasterios, pero un poco pasa lo mismo, aunque tenemos menos datos documentales, con la nobleza cristiano-occidental en los tres primeros siglos de la Reconquista, los siglos 8, 9 y 10. Decíamos que durante esa Alta Edad Media era cristiano-occidental, era la pequeña propiedad era mayoritaria, ¿no? Y ahora, pues justamente, la primera característica nueva de la edad feudal es que entre el siglo X y el siglo XI los grandes dominios ocupan más tierras que la pequeña propiedad campesina, y poco a poco va entrando en situación de dependencia respecto a estos magnates territoriales, sean monasterios, sea aristocracia nobiliar, ¿no? Que juntan ahora, a partir de la revolución feudal, un inmenso poder, porque junto con lo privado controlan también lo público, es decir, tienen sus propiedades privadas plenas de tierra conseguidas mediante donaciones o mediante extorsiones, pero, y eso es lo nuevo, también se hacen con el poder público sobre amplios territorios que incluyen tanto sus tierras en propiedad como los campesinos que viven en esos territorios, ¿no? Eso, naturalmente, es por cesión real, esto lo hicieron los primeros, los emperadores carolingios con los condes, que simplemente le ceden la jurisdicción pública, con todo lo que supone de poder y de tributos y de administración de justicia y de todo eso, ¿no? Es un poco la privatización del poder público que hace de estos dominios territoriales grandes señoríos territoriales y jurisdiccionales, donde lo jurisdiccional acaba imponiéndose a lo puramente territorial. Esa cesión real a veces también se llama, se utiliza el concepto de inmunidad. Inmunidad son territorios donde el detentador del poder, el señor jurisdiccional, pues tiene la capacidad plena para cobrar todos los tributos y también incluso parte de los tributos del rey, mediante acuerdos específicos. Eso cambia de una zona a otra. Eso incluso, esas inmunidades, igual que pasaba cuando hablábamos del concepto de feudo, en su concepto más restrictivo, eso también pasa tiene que ver con la relación entre un gran señor y señores medios o señores pequeños, ¿no? Donde, por ejemplo, el arzobispo de Santiago, yo estudié el monasterio, un pequeño monasterio alto medieval de San Juan de Acoba, en las cercanías del río Ulla, y en el siglo XII el arzobispo de Santiago, que tenía por donación real la jurisdicción pública en el Couto, en la jurisdicción de San Juan de Acoba, ¿no? Y sin embargo declaran el Coto o Couto inmune, es decir, inmune quiere decir que ellos se quedan los monjes con todos los tributos a cobrar en esa zona y todos los servicios que puedan exigir o que según costumbre exijan a sus vasallos, incluso parte de los tributos reales. En este caso es un gran señor, el arzobispo, que declara inmune un señorío eclesiástico, en fin, de menor entidad. Eso es, digamos, la vía predilecta de transformación de la sociedad alto medieval en un modo de producción feudal pleno. Es decir, sumar al poder privado el poder público que tenían los grandes señores, los cuales los hizo realmente muy poderosos, tanto hablemos de eclesiásticos como hablemos de nobles laicos. El segundo factor al que quería hacer referencia es, en consecuencia de lo anterior, la generalización del vasallaje. Butrus explica muy bien estos temas para el reino franco. Dice que con la revolución feudal, bueno, eso no lo decía él, es un término que empleamos hoy en día, tiene lugar lo que él llama, entre comillas, nivelación de los estatus jurídicos en el mundo rural del siglo IX al siglo XI. Efectivamente, en un nuevo término que aparece a partir del año 1000, que es el término de vasallos, se absorben otras figuras anteriores, siervos, colonos, encomendados y sobre todo una masa de campesinos libres que será la principal cantera de los señores, de campesinos dependientes para los nuevos señores de vasallos. Simplemente todo el que vivía en una jurisdicción determinada que dependía de un señor, pues eran sus vasallos, ¿no? Se trata de una manera acelerada de generar unas relaciones de dependencia que hasta ese momento eran de persona a persona, por pactos de encomienda de un campesino con un señor, sea eclesiástico, sea laico, por las razones que sean, por devoción a la Iglesia o simplemente buscando más protección. Ahora esto se generaliza. Es decir, por vivir en una tierra de un señor, uno ya es vasallo de ese señor, sea siervo, sea colono, sea haya tenido antes ya una relación de patrocinio con ese señor, o sea, que es la mayoría de los casos, un campesino libre. También se unifican por arriba los señores, los antiguos potentados de tierras, etcétera, los magnates y los grandes propietarios anteriores, hubieran sido condes, obispos, monasterios, familias nobles, ahora simplemente son señores jurisdiccionales que tenían un territorio político cedido por el rey o usurpado, ¿no? Porque, claro, no hay documento más solicitado para pleitos y eso durante la plena Edad Media que el privilegio que justifica el poder de un señor sobre un territorio determinado. Que en eso eran geniales los monasterios y los abades, porque solían guardar toda esa documentación. La nobleza laica, sujeta a otras vicisitudes, no tanto, y no siempre tenían unos privilegios reales que legitimaran el poder sobre un territorio. Y claro, después ya, con la crisis del feudalismo, ya cada uno ocupaba el poder que podía, ¿no?, desde el punto de vista jurisdiccional. Pero bueno, estamos hablando del periodo pleno medieval, donde tenemos una sociedad estable y donde todas las clases participan, en definitiva, de ese nuevo modo de producción, porque también a todos les convenía. De hecho, nace durante la plena Edad Media ese concepto de tierra, medieval de tierra, feudal de tierra, que incluye los hombres. Cuando decimos el arzobispado de Santiago, se llamaba la tierra de Santiago. Normalmente lo escribimos con mayúscula, la T, ¿no? Es decir, y la tierra no se refiere solo no tiene una connotación exclusivamente geográfica, no se refiere solo al territorio físico, se refiere sobre todo a esa comunión de tierras con hombres que habitan ellas. Y de donde sacan los señores feudales, claro, sus ingresos son de los hombres que viven en las tierras, porque se despreocupan bastante de los modos y las maneras de poder extraer de la tierra esos excedentes económicos que al final se transforman en tributos para el señor, ¿no? Por lo tanto, encontramos en la plena Edad Media la generación de aquel concepto de patrocinio de origen romano que vemos extendido de persona a persona. Ahora ya no se trata de un pacto bilateral de tipo personal, se trata con la revolución feudal, pues simplemente de lo siguiente: se transforman a todos los que viven en un territorio concreto en vasallos del señor al que se le ha concedido ese territorio, sin necesidad de un documento privado de encomendación o de patrocinio entre un campesino y un señor. Y aquí termina la primera parte de la lección 6, que en 5 minutos retomamos.